No puede usted imaginarse cuánto le agradezco lo que me ha contado de mi abuela, le dije. De verdad, yo ni siquiera sé cómo decírselo. Ah, pero te vas ya, me preguntó muy sorprendida. Pues claro, mamá, su hija se echó a reír. Él tendrá que comer y nosotros también. Bueno, pero antes, a ver, que alguien me traiga la foto que tengo en la cómoda del dormitorio. Su nieta se levantó enseguida. Tienes que verla antes de irte. Era una típica imagen escolar, una cincuentena de colegiales de ambos sexos formados en hileras, por edades y estaturas, en las escaleras de un edificio, y cuatro adultos, tres hombres y una mujer, completando la composición, dos por debajo, uno en cada extremo de la primera fila, y dos por arriba, juntos y un peldaño por encima de la hilera más alta. Ella era una versión insólita, juvenil, estilizada, desafiante y atractiva de mi abuela, con el pelo suelto, los ojos un poco saltones siempre, pero muy brillantes, ni rastro de papada y la barbilla muy favorecida por esa ausencia. Él, un hombre delgado, con la cara alargada y el pelo negro, la miraba y sonreía de perfil, como si estuviera solo con ella. Esta es mi abuela, ¿no? Encarnita respondió con la cabeza a aquella pregunta gratuita que me sentí obligado a formular de todas formas, porque el tiempo parecía haber retrocedido por el rostro y el cuerpo de aquella mujer, que debía de tener como poco 10 años más que la sonriente esposa burguesa que me esperaba al lado de mi ordenador, y parecía su hermana pequeña. Y este debe de ser Manuel. Sí, y ya ves cómo la mira, por eso cuando lo digo yo que era, cuando digo yo que era un escándalo. Y esta niña de aquí, ¿ves? Es Teresita. Esta soy yo y esta es Amada. Teresa Carrión González se parecía a su madre, pero también se parecía a su hermano. Morena, con los ojos oscuros, iba peinada con raya en medio y dos trenzas pequeñas, apretadas, rematadas con un lazo en cada punta. Tenía la nariz más pequeña que mi padre, pero una boca grande, de labios anchos, que podría haber sido la mía. Muy tiesa, muy contenta, con un babi limpísimo, posaba con las manos dentro de los bolsillos y la cabeza recta, la barbilla levantada en el mismo ángulo que su madre. La miré durante mucho tiempo sin decir nada, y miré a mi abuela también, y me di cuenta de que Encarnita mantenía intacta la presión de los dedos sobre una esquina del marco, pero no fui capaz de prever el estallido. ¿Le importaría dejármela? Me gustaría hacer una copia. Yo... No. Dio un tirón y me arrancó la foto de entre los dedos con una fuerza mayor de la que yo habría llegado a suponer. Que no, eso sí que no. Pero mamá, cuando su hija intentó intervenir, ya tenía el marco apoyado en el pecho y los dos brazos cruzados encima, igual que una mártir primitiva. Si no te la va a quitar, él se la lleva, hace una copia y te la devuelve. A ti te da igual. Pues no me da igual, ¿sabes? Al revés, me importa mucho. Pero si es su abuela, mamá, es lógico que quiera tener la foto. ¿A ti qué más te da? Pues sí me da, claro que me da. Había perdido todo el aplomo, la seguridad de antes y ahora se quejaba igual que una niña pequeña, un berrinche tan auténtico que me arrepentí de haberle dado aquel disgusto hasta que dijo algo más sorprendente que su desconsuelo. Para mí es una foto de tu madre, sobre todo de tu madre, y no me da la gana de dársela, ni de prestársela, ni nada. Es mía, la quiero tener yo y ya está. Bueno, mamá. Encarna la abrazó y ella se refugió entre sus brazos. Muy bien, pues no le das la foto, no pasa nada, ¿ves? A él no le importa, ¿a que no? Trazó con el dedo varios círculos seguidos en el aire como si quisiera asegurarme que luego hablaríamos mientras me miraba. No, no, claro que no, me apresuré a declarar. Y siento mucho todo esto, yo... No pasa nada, Encarna me tranquilizó. No ha pasado nada. Cecilia, acompaña a la abuela a su dormitorio. Anda, que vuelva a poner la foto en su sitio antes de comer. Trasvasó a la anciana de sus brazos a los de su hija y esperó a que salieran por la puerta antes de acercarse a mí. Tiene 80 años, ¿sabes? Sonreía. Los cumplió en febrero y está muy bien, ya lo has visto, pero de vez en cuando le pasan estas cosas. No te preocupes, yo te haré la copia. Una tarde de estas iré con ella a un laboratorio que hay en el centro y le diré que quiero hacer una copia para colgarla en la farmacia. Ya tengo una, pero seguro que no se acuerda. Apúntame tu dirección, anda, para que pueda mandártela. Me acompañó hasta la puerta, me señaló la casa de la que habíamos estado hablando antes y se quedó esperando a que yo me marchara, pero todavía no había llegado a la mitad de la escalera cuando me llamó. ¡Álvaro! Me di la vuelta para mirarla y ella bajó unos peldaños para ponerse a mi altura. Llevo un rato pensando que... Te voy a contar otra cosa. Yo no soy hija de Encarnita, ¿sabes? Bueno, sí, soy su hija, pero ella no es mi madre biológica. Se me quedó mirando un instante, como si me concediera el derecho a hacer una pregunta que yo no me atrevía a formular. Luego me sonrió y siguió hablando. Mi madre se llamaba Amada y era la niña que acabas de ver en esa foto. Murió hace 3 años. Encarnita y ella vivieron juntas durante más de 50, con una interrupción de 2. Amada era más joven que Encarnita y más débil, así que a los 21 años se asustó, se confesó, se asustó mucho más y se fue a servir a Madrid. Allí se echó un novio que estaba haciendo la mili, la dejó embarazada y desapareció. Entonces volvió al pueblo, sola y más asustada que en su vida. Era hija de un guardia civil y en la casa cuartel no se pusieron muy contentos de verla. Sin embargo, Encarnita la perdonó enseguida por haberla abandonado. Su padre, que había sido el farmacéutico del pueblo, el dueño de la farmacia que tengo yo ahora, ya había muerto. Ella era hija única, tenía un nivel de vida mucho más alto. Le ofreció su casa y aquí se quedó. Aquí ha vivido hasta que se murió. Aquí nací yo, aquí crecí, en fin. Aquí estoy. Y aquí vivo ahora con mi marido, con mis hijos. La madre de Encarnita, que para mí es mi abuela, la única que he tenido, se arregló un dormitorio en la planta baja y prefirió no enterarse de lo que pasaba en el resto de la casa. Mis madres, porque tenía dos, dormían en el piso de arriba, en la habitación principal, donde duermo yo desde que me casé. Pero según ellas no eran lesbianas, nunca lo han sido, eran amigas. Dormían juntas, discutían, se daban celos, se ponían los cuernos, tenían unas broncas monumentales en la cocina, pero no eran lesbianas. No lo sabían, sugerí, intentando aportar un ángulo amable a aquel relato cuyo sentido último aún no había sido capaz de adivinar. Bueno, en aquella época... Pero ella me interrumpió con una carcajada. Claro que lo sabían, ¿cómo no iban a saberlo? En aquella época y en cualquiera, lo sabían de sobra, pero se negaban a reconocerlo. La única vez que me atreví a hablar con ellas de eso, me llamaron de todo, me preguntaron cómo podía decirles una cosa así, cómo podía ser tan sucia, tan mal pensada, tan desagradecida, tan mala hija. Volvió a sonreír y yo sonreí con ella. Y siguieron yendo a misa del brazo todos los domingos y confesándose de todo menos de lo que hacían en la cama. Encarnita logró convencer a su novia de que eso es normal entre amigas, de que todo el mundo sabe que no tiene importancia y de que pecado es solo lo que se hace con los hombres. Y siguieron comulgando, hablando mal de los demás, advirtiéndome que tuviera mucho cuidado con los chicos porque todos van a lo mismo, que entre nosotros me apostaría cualquier cosa que ella ni siquiera sabe lo que es. Y siendo felices, eso sí, porque han estado muy enamoradas la una de la otra y yo creo que han sido felices, pero sin querer saber nada, nunca, nada. Te lo cuento porque tú has venido aquí a preguntar por tu abuela y no sabías nada de ella y me parece que... En fin, que eso no es tan raro, en este país por lo menos no. Gracias, Encarna. Ella asintió con la cabeza sin dejar de sonreír. Gracias por contármelo. Le di dos besos para despedirme, ella me los devolvió y al entrar en el coche tuve la sensación de que mi abuela Teresa, su presencia dulce y benéfica, seguía volando sobre mi cabeza, amparándome y protegiéndome a la vez. Estaba aturdido y, sin embargo, tranquilo, contento de saber, pero incapaz aún de procesar lo que había aprendido. Todos los datos que daban vueltas en mi memoria y, sobre todos ellos, la imagen de mi abuela, tan guapa, tan joven, tan orgullosa, ese pequeño milagro del tiempo y de la historia que la había hecho vivir, que la había matado, que me la había devuelto después de tantos años en una imagen digna de ella misma, de su fuerza, de su inteligencia, de su valentía. Había algo heroico y algo familiar, algo ejemplar y algo pequeño, algo grandioso y algo conocido, algo maravilloso y algo cotidiano, algo español y algo universal en Teresa González Puerto, y todos esos ingredientes desembocaban en el mismo sitio, que era yo. Yo me habría enamorado de ti, abuela. Si hubiera tenido tu edad, si te hubiera conocido en el 36, si no hubiera sido tu nieto, me habría enamorado de ti. Eso pensé, y ese pensamiento me puso de buen humor, porque era en sí mismo bueno y porque me liberaba de la sospecha de estar siendo injusto con aquel amor que en cualquier otro momento de mi vida habría bastado, que habría sido bastante para cargar de significado mi nombre y mis apellidos, y que no me había llegado hasta ahora, cuando ya no era libre ni echaba de menos mi libertad. Por eso, a las 4 en punto de la tarde, cerré los ojos, crucé los dedos y apreté un botón del portero automático de la casa de Raquel. ¿Sí? Hola, soy yo. Álvaro. No lo preguntó, lo afirmó, como si hubiera reconocido mi voz, y eso me gustó, porque la suya sonaba neutral, cortés, casi inexpresiva. Sí, es que, bueno, he estado en Torrelodones arreglando unos papeles de mi padre y... ¿Pasabas por aquí? No. Y entonces por fin se rió. He venido a posta. Sube. Cuando me aficioné a tirarme por aquella montaña de arena compacta y húmeda recién apilada que brotó en el patio del colegio de un día para otro, me pareció que la primera vez era la mejor, pero carecía de la emoción de la segunda, de la tercera, de la cuarta, porque la experiencia iba añadiendo un ingrediente nuevo a cada repetición. Cuando volví a la cama de Raquel me emocioné mucho más que la primera vez, pero no estuve tan pendiente como entonces de los movimientos del planeta. Eso no fue perder, sino ganar, porque el asombro que se consolida se convierte en una certeza mucho más asombrosa, y los únicos milagros que valen la pena son los capaces de repetirse. Por eso, sin dejar de mirarla, de vigilar el ritmo de su respiración, ya fui capaz de hablar con ella, de decir algo más que tonterías. Te voy a contar una historia española. Me di la vuelta hacia su lado, la besé, la abracé, la volví a besar y la atraje hacia mí sin dejar de besarla, que me acaban de contar a mí. A ver si te gusta. No le hablé de mi abuela, no pude hacerlo, como no había podido hablar de ella con Fernando Cisneros todavía. No se trataba solo de que Teresa fuera mía y solo mía, de que me gustara pensar, sentir eso, pero tampoco era simple pudor. Había un componente más turbio y mucho menos romántico en mi reserva, una cautela vergonzante que tendría que aprender a gestionar antes de que se convirtiera en vergonzosa, pero aún no me sentía seguro. Todo me estaba pasando a la vez y todo pasaba demasiado deprisa. Tenía que acostumbrarme a la memoria de mi abuela, dejar que aquella inflamación amorosa, repentina y purísima, se decantara poco a poco hasta encajar en los límites amables e inofensivos de los recuerdos verdaderos, imágenes conocidas, historias antiguas, personajes tan familiares como sus apellidos, sus nombres propios. Solo entonces podría contar la verdad, esa verdad enterrada y clandestina que había conocido tarde, que había conocido a tiempo, sin parecerme a mí mismo un advenedizo, un recién llegado a la carrera de los abuelos admirables, un simple oportunista, un nieto de ocasión. Teresa González Puerto no se merecía ese destino. Yo tampoco. Por eso le conté a Raquel la historia de Amada y Encarnita sin mencionar a mi abuela, como si me hubiera encontrado por la calle con la farmacéutica de Torrelodones, vieja conocida de la familia, y ella se hubiera empeñado en invitarme a su casa para que su madre me contara cómo había sentido la muerte de mi padre, sin que yo sospechara que después, mientras nos despedíamos, el vino que había tomado en ayunas le iba a soltar la lengua de esa manera. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Y se echó a reír. Es una historia increíble, ¿verdad? Esas dos mujeres viviendo juntas 50 años y sin querer saberlo. ¿Y tú no te has dado cuenta? ¿No te has mosqueado? Pues no sé, volví a besarla. En realidad es que yo no sé nada de lo que hacéis las mujeres. Tú, por ejemplo, ¿qué haces con tus amigas? Hay que ver qué pesados sois los tíos, pero seguía riéndose. Siempre estáis con lo mismo. Y en aquel instante, mientras la miraba, mientras la celebraba, porque mirarla allí y mirarla así era una fiesta para mis ojos, lo comprendí todo. Joder. Me separé de ella con suavidad, me senté en la cama, me sujeté la cabeza con las manos. Joder, 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 joder. ¿Pero qué te pasa? Raquel se sentó a mi lado. Álvaro. Joder. También había sido culpa suya, me dije mientras la miraba, porque si no llevara 2 días atontado pensando solo en su cama y en la manera de volver a meterme en ella, habría andado más rápido, más listo. Pero el relato de Encarnita apenas encajaba con mi memoria familiar. Aquellos datos someros sobre una casita pequeña de alquiler cerca de la estación y una niña de 7 u 8 años que nunca había hablado con el hijo de la maestra cuando se lo encontró por casualidad, mucho después, andando por la Gran Vía y hecho un señor. Ha sido sobre todo culpa de Raquel, me repetí. Y sin embargo, ninguno de los dos teníamos la culpa de nada, y no estaba dispuesto a consentir que mi padre me arruinara la tarde. Por eso, sin estar tampoco muy seguro del significado real de aquel descubrimiento, me dejé caer sobre las sábanas despacio, volví a abrazarla, volví a besarla, sonreí y me inventé una excusa sobre la marcha. Nada, no ha sido nada. Es que de repente me he acordado de que tendría que estar ahora mismo en la facultad porque tenía una reunión muy importante, pero se me había olvidado que ya he delegado el voto, así que nada. La estreché un poco más hasta que mi nariz rozó la suya, que no sé dónde tengo la cabeza últimamente. Ella se alejó unos centímetros de mí para sonreírme, me dejó adivinar que le gustaba la idea de que descuidara mis obligaciones académicas por su culpa, me besó. Y todo volvió a fluir con una sonrosada placidez, la apacible costumbre del agua que corre, como si la hija de la señorita Mariana, aquella niña tan mona con los ojos muy azules, rubia, rubia, a la que Encarnita no había podido reconocer muchos años después porque apenas la había visto unas pocas veces, no se hubiera llamado Angélica. Como si con el tiempo aquella niña no se hubiera convertido en mi madre. Cuando Ignacio Fernández Muñoz vio por primera vez a Anita Salgado Pérez, pensó al mismo tiempo que era muy guapa y que era española. No solo por la estatura, pequeña, ni por el color del pelo, oscuro, ni por los ojos, negros y enormes, dulces, melancólicos. La desconocida que caminaba por la acera en dirección hacia él tenía además la piel muy blanca y un cuerpo menudo pero redondeado, armónico, gracioso como el de la muñeca, que podría haber sido francés y sin embargo era español, estaba seguro. Quizá fuera la manera de andar o el peinado, pero sobre todo fue el gesto de la cara, una expresión cauta, casi temerosa y hostil a la vez, orgullosa y triste. En los 3 últimos años, Ignacio Fernández había contemplado muchas veces ese gesto, en los campos y en las ciudades, en los hombres y en las mujeres, en los ancianos y en los jóvenes, hasta en los niños españoles. Por eso, cuando la vio aminorar el paso al acercarse al portal que custodiaba en vano, con la torpe ayuda de un periódico abierto desde hacía casi media hora, estuvo a punto de dirigirse a ella, de explicarle quién era, de pedirle que le dejara subir. No lo hizo porque al pasar a su lado, ella le rozó con la cesta que llevaba en la mano. Perdón, dijo en español y levantó la vista para mirarle. No ha sido nada, contestó él también en español, y ella sonrió antes de meter la llave en la cerradura. Entonces, Ignacio Fernández Muñoz se dio cuenta de que podía ahorrarse las explicaciones, y en su situación nada era mejor, más conveniente. Por eso volvió al periódico, fijó la vista en el mismo titular que había mirado sin leerlo un montón de veces ya, escuchó el chirrido de unas bisagras mal engrasadas, la vio entrar con el rabillo del ojo derecho y se limitó a adelantar el pie para impedir que la puerta se cerrara del todo. Luego, mientras su corazón se aceleraba, levantó la vista y miró a su izquierda. Una pareja de ancianos que andaban muy despacio acababa de doblar una esquina lejana. No vio a nadie más y dio media vuelta para mirar en la dirección opuesta. Por la otra acera pasaba un adolescente que ni siquiera se fijó en él y por fin entró en la casa. El portal olía a humedad, hacía frío. Esperó unos segundos y subió por la escalera acechando cualquier ruido, pero ningún vecino escogió aquel momento para entrar o salir de ningún piso. Era la hora de comer y él sí la había escogido. Al llegar al segundo, miró a su alrededor, identificó la puerta, llamó al timbre y muy pronto percibió un taconeo madrileño, familiar. Aquel sonido le emocionó mucho porque eran los pasos de su madre y aún podía reconocerlos sin vacilar. Cuando se abrió la puerta, ella, en cambio, no le reconoció a él. En la penumbra del descansillo, Ignacio se dio cuenta de que le miraba con miedo, los ojos abiertos como gritos, y por eso no esperó a que gritara también con la garganta. Dio un paso hacia adelante, la empujó dentro de la casa, se colocó a su espalda, rodeó su cintura con el brazo izquierdo, tapó su boca con el derecho y cerró la puerta con el pie. Hizo todo esto muy deprisa y muy bien, como si aquella mujer que era su madre fuera un soldado enemigo. No chilles, mamá, por favor, no digas nada. Fue aflojando las manos poco a poco. Soy Ignacio, me acabo de escapar. María Muñoz se dio la vuelta muy despacio, miró a su hijo y no pudo creer que aquel hombre mayor, barbudo y sucio, cansado, consumido, pálido, fuera su hijo Ignacio. 3 años de cautiverio y trabajos forzados habían convertido a su niño pequeño, el único que le quedaba, en un individuo sin edad, tan delgado que podía distinguir sus costillas a través del tejido pardo de su camisa, y casi desprovisto de humanidad, esa dignidad corporal y espiritual a un tiempo de la que solo carecen algunos mendigos, algunos alcohólicos y los desahuciados que agonizan a solas entre las sábanas sucias de los hospitales de caridad. Eso encontró María en la figura de Ignacio. Eso vio él en aquella mirada y se sintió tan solo, tan perdido en su ausencia que se vino abajo. Entonces la soltó con suavidad, se apoyó en la pared, cerró los ojos y su desconsuelo desató al fin los invisibles hilos del estupor y la distancia. ¡Ignacio! La madre se abrazó a su hijo, no le rodeó con los brazos, no le consoló, no le sostuvo. Le acarició la cara con las manos hasta que las lágrimas no le dejaron verla más. Y luego las cerró, las apretó y apretó la cabeza contra su pecho, buscando refugio en él como había hecho en Madrid, la última noche que cenaron juntos, aquella que iba a ser la peor de su vida y fue solo el principio de un tormento cuya magnitud ni ella ni nadie se habría atrevido nunca a calcular. Hijo de mi vida, hijo de mi vida, hijo. En la memoria de Ignacio Fernández Muñoz, aquel llanto silencioso y caliente que lloraba su vida y la muerte de Mateo, la ruina cierta y la improbable salvación de su familia, se fundiría con otras lágrimas distintas y sin embargo iguales, lejanas pero próximas, como si los ojos de su madre, los del otros muchos hombres, muchas otras mujeres con historias diferentes, parecidas, estuvieran atrapados en un bucle insoportable y perverso, condenados a llorar siempre, por siempre y para siempre, el mismo llanto. Así lo recordaría muchos años después, como si no hubiera pasado nada desde el día en que su hermano lo buscó desde un camión y se llevó a la boca la mano que no tenía esposada para que él sintiera que se le partía el corazón y que ya no era un corazón humano. Sin embargo, habían pasado cosas, muchas cosas, y la más importante de todas era que él seguía estando vivo. Le habría dado lo mismo morir, pero le había tocado vivir y lo había hecho. Había seguido viendo y oyendo, había seguido durmiendo y respirando desde aquel día, desde que se derrumbó en el campo de Albatera como si estuviera muerto, para sentir enseguida un puntapié blando, cómplice, que le obligó a abrir los ojos a tiempo de ver las botas del guardia que venía derecho hacia él, mientras sus oídos percibían un susurro atropellado, aragonés y urgente. Levántate ya, hombre, no seas imbécil. Cuando volvió la cabeza, vio a un miliciano moreno y bajito que le miraba con gesto preocupado, pero no tuvo tiempo de hacer ni de decir nada. ¿Y a ti qué te pasa? El guardia le pegó una patada mucho menos amable. Nada, el miliciano contestó en su nombre, que se ha torcido el tobillo. ¿Y por eso estás en el suelo? La autoridad celebró la noticia con media sonrisa torcida. Pues para llamaros los de acero, la verdad es que sois bastante mariquitas. Sí, bueno, es que eso duele mucho. El miliciano tiró de su brazo izquierdo y él se levantó con dificultad, no porque pretendiera fingir que le dolía el tobillo, sino porque tuvo que superar el impulso de lanzarse contra aquel hombre, derribarlo, desarmarlo, pegarle un tiro y dejarse matar después. Una fantasía recurrente, más rabiosa que suicida, que aprendería a dominar en poco tiempo. Pero ya se le ha pasado, ¿a que sí? Él se limitó a sentir con la cabeza sin levantar la vista del suelo y echó a andar al lado de su salvador, que apenas le llegaba a la altura del hombro. ¿Qué era tu hermano? Le preguntó al rato. Sí, contestó Ignacio por fin, mi hermano mayor. Ya. Y movió la cabeza como si pretendiera felicitarse por haber llevado la razón desde el principio. Es lo que me he dicho yo, que pinta de maricones no teníais. Ignacio Fernández Muñoz sonrió, porque sobrevivir también consiste en seguir sonriendo, y se fijó mejor en su acompañante, menudo, nervioso, con las manos muy grandes, fuertes y nudosas, la cabeza redonda, rapada, con algunas calvas, el clásico aspecto de un campesino criado al sol o a la intemperie. Gracias por lo de antes, le dijo entonces, y mientras le ofrecía la mano recitó su nombre para presentarse. Joder, qué suerte, contestó él al estrecharla. ¿Suerte? Pues claro, y le devolvió una expresión tan sorprendida como la que recibía. ¿Tú sabes la cantidad de Ignacio Fernández Muñoz que debe de haber en España? Como pocos centenares, seguramente miles, así que a ti no te hace daño que fusilen a tu hermano. ¿De dónde eres? De Madrid. Coño, macho, de verdad, pero qué potra tienen algunos. Entonces le miró, le sonrió y se explicó de la manera amorosa, peculiar, a la que Ignacio se acostumbraría en muy poco tiempo. Yo me llamo Roque Ansó y soy del pueblo de al lado. Del pueblo de al lado de Ansó, quiero decir. No llegamos ni a 300 y todos somos primos, los fachas y nosotros. Así que ya ves, a mí no me libra ni la paz ni la caridad, que decía mi abuela. A mi hermano mayor también lo mataron, en la provincia de Castellón, que fue a parar allí en el frente. Yo creo que es mejor morir así que fusilado, pero con un poco de suerte mi madre va a tener dónde elegir. Se hicieron amigos, muy amigos, amigos como los que se hacen en los campos de concentración, en los trabajos forzados, en las cárceles, en la guerra. Roque tenía 25 años y nada que ver con él, pero los dos podían estar juntos y callados, el uno al lado del otro, durante mucho tiempo. Esa condición, tan rara en un lugar donde no se podía hacer otra cosa que hablar y caminar, habría bastado para unirlos incluso si Ignacio no hubiera apreciado tanto el humor de Roque, negro, sereno, habituado a resistir las dificultades, ese fatalismo indolente, pero también elegante a su manera, de quienes están condenados desde la cuna a la pobreza, al cansancio, a una muerte como la de sus padres, igual de vulgar, igual de prematura, sin haber llegado nunca a tener nada en este mundo. El estoicismo de Roque equilibraba en una proporción exacta la rabia enrojecida, espinosa y violenta que hería a Ignacio por dentro cada vez que miraba a su alrededor para recontar una por una todas las cosas que había poseído, todas las que le habían sido arrebatadas y sobre todas la fe. Si la queréis, venid a por ella, que os estoy esperando, que había llegado a importarle más que seguir vivo. Entonces la sangre se escapaba de sus mejillas, se concentraba en sus labios, en el cerco rojizo de los ojos, y cerraba los puños y golpeaba al aire, y enseguida sentía la mano de Roque sobre su hombro y escuchaba su voz, ronca y risueña. Pues a estas alturas ya, como no quieras pegarte conmigo. Y los dos se echaban a reír. Se hicieron amigos, muy amigos, y esa amistad elemental y elaborada, desequilibrada y útil, súbita y sincera, los salvó a los dos. Porque si Roque no le hubiera dicho que era un tío con suerte, si no hubiera calculado en voz alta el número de los rojos españoles que podrían llamarse igual que él, quizás Ignacio no habría sabido interpretar el gesto de desaliento que se insinuó en la boca del alférez que hacía las veces de secretario en aquella oficina a la que fue convocado a mediados de junio. ¡Qué bien! ¡Otro con nombre exótico! Murmuró en voz baja mientras se chupaba el índice para pasar más deprisa las hojas de cualquiera de los archivadores que no le cabían en la mesa y se desparramaban por el suelo en todas las direcciones. Quizás ni siquiera eso habría bastado, porque cuando Ignacio Fernández Muñoz miró de frente al coronel que estaba al mando, solo podía pensar en una cosa: qué lástima de bala que gasté con aquel desgraciado en las vistillas para metértela a ti entre las cejas, cabrón. Y sin embargo, y a favor de sus fantasías homicidas, cuando le llamaron a declarar, ya se había dado cuenta de que Roque tenía razón y de algo más. Porque si lograba confundir a aquel hombre, si conseguía camuflarse en el número de los españoles que compartían su nombre, sus apellidos, tal vez algún día tuviera la oportunidad de meterle una bala entre las cejas a él y a otros como él. Esa simple expectativa era mucho más feliz, más heroica, más gloriosa que la exhibición de arrogancia a la que no habrían tenido otro remedio que recurrir los oficiales republicanos fáciles de identificar, a la que tal vez habría recurrido su hermano Mateo, porque nadie le había inducido a meditar sobre la liviandad del apellido Fernández, del apellido Muñoz. Si me fusilan, ganan ellos y pierdo yo, pensó. Si no me fusilan, no solo gano yo, también ganan los míos. La cárcel alargaba los plazos y disminuía la intensidad, pero no alteraba el balance de aquel futuro. Por eso entró en la oficina con los brazos caídos, los hombros encogidos y una expresión de pavor reverencial que no cedió ante la presencia del enemigo. Fernández Muñoz, el jefe era quien preguntaba. Así dices que te llamas, ¿no? Sí, señor Ignacio. No tengo documentación porque me la robaron. Me robaron todo lo que llevaba en los bolsillos y... Ya. A todos os ha pasado lo mismo. Y aquella reflexión pareció divertirle más que impacientarle, porque para eso había ganado la guerra. Ignacio Fernández Muñoz, Peláez, ¿ya lo has oído? Sí, pero es que con esos apellidos... El alférez se apresuró a confirmar los cálculos del prisionero en voz alta. Tengo aquí varios tomos, mi coronel. ¿Y de dónde eres? De Madrid, señor. El coronel sonrió a su subordinado al escucharle. Eso no ayuda mucho. Y hasta dejó escapar una risita como si disfrutara chinchándole. ¿Verdad, Peláez? El aludido no contestó y su jefe volvió a dirigirse al prisionero. Eres muy joven, ¿no, hijo? ¿Cuántos años tienes? 21, señor. Y ya se atrevió a darle una información que no le había pedido. Yo no he hecho nada, señor. Yo soy un simple recluta de la quinta del 18. Cuando me llamaron a filas, pues tuve que presentarme a ver qué iba a hacer, pero no me alisté voluntario ni nada. Pues sí, como para dejar sola a mi madre, la pobre, con lo mal que lo ha pasado. Le salió tan bien que un instante después hasta él percibió la duda en la voz de Peláez. De momento he encontrado a tres Ignacios Fernández Muñoz que son de Madrid y tienen 21 años, mi coronel, pero el único que me encaja es capitán. ¿Capitán? Se sorprendió su jefe. ¿Tan joven? Sí, pero Peláez ya no se sorprendía de nada. Los rojos, ya sabe usted, ascendían a los suyos sin ton ni son. ¡Uy! Ignacio hizo un comentario muy ensayado, en voz baja, con tono de pena y como para sí mismo. Capitán, yo, válgame Dios. Este capitán Fernández Muñoz, el alférez lo miró como si pudiera leer la verdad en sus ojos, pero el capitán Fernández Muñoz no se inmutó, era comunista. Lo detuvieron los de Casado y lo mandaron a Porlier, pero nunca llegó a ingresar. Por eso no tengo más datos. Él le devolvió la mirada a Peláez, luego miró al coronel, vio cómo lo miraban los dos, comprendió que estaban intentando adivinar si el hombre que tenían delante podría ser un capitán comunista, calculó qué posibilidades tendrían de averiguarlo antes de que saliera de aquel despacho, recordó que el campo de Albatera era tan grande y estaba tan abarrotado que él mismo ni siquiera había llegado a encontrarse con su hermano, y descubrió que lo que decían algunos presos era verdad. Los fachas estaban desbordados, tenían tantos prisioneros que no daban abasto y ya no sabían qué hacer con ellos para quitarse el problema de encima. En su situación, aquellos rumores solo significaban una cosa: si aguantaba, con un poco de suerte, acabarían mandándole a Madrid para que se identificase por sus propios medios. «Yo no soy comunista, señor», añadió entonces, lloriqueando como un niño asustado. «Yo no soy nada, se lo juro, nunca he sido de ningún partido». Cuando el coronel le comunicó que lo más probable era que le enviaran a Madrid en el próximo tren con plazas libres y que al llegar allí tendría que presentarse en la caja de reclutamiento que le correspondiera con testigos o documentos aptos para establecer su identidad, le sonrió, le dio las gracias. «Me va a identificar a mí tu puta madre», iba pensando cuando salió de aquella oficina. No se había alejado ni 100 metros cuando se acordó de que era rubio, alto, un español raro. Su aspecto físico compensaba la ventaja de su nombre, le convertía en alguien fácil de recordar en una masa homogénea donde Roque, sin ir más lejos, pasaba felizmente desapercibido. Entonces, durante un instante, tuvo miedo, pero duró solo un instante. No necesitó más para comprender que aquel carcelero socialista que se llamaba Rogelio le había salvado la vida 2 veces, porque si hubiera llegado a ingresar en la cárcel y lo hubieran soltado después, en el último momento, como hicieron con la mayoría, su descripción física, estatura, complexión, color del pelo, de los ojos, habría estado registrado en alguno de los archivadores de Peláez. Los últimos carceleros republicanos de Madrid no se habían tomado la molestia de destruir los registros de los presos comunistas de marzo del 39. Eso también se lo habían regalado a Franco, y los franquistas no habían tardado ni 2 días en volver a tenerlos a todos dentro. A saber cuántos seguirán vivos, pensó Ignacio, y sintió casi vergüenza por haber cedido a la debilidad de tener miedo. Y además, ¿qué? Él no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo, y sin embargo empezó a planear su fuga con la ayuda de Roque en el mismo instante en que se reunieron. Es imposible. Rufino, camarada catalán y ferroviario, rozando una edad suficiente para ser su padre, empezó a negar con la cabeza antes de darle tiempo a terminar de explicarse. No puedes tirarte de un tren así como así, te vas a matar. Prefiero matarme yo a que me maten estos. Eso está bien visto, ¿ves? Roque se quedó mirando a Ignacio con admiración. Eso está muy bien visto. La idea le gustó desde el principio. Llegó a gustarle tanto que cuando le llamaron se arriesgó a declarar con una identidad falsa, la de un soldado de Ignacio, un recluta de su edad que podría estar muerto o vivo, en la cárcel o en el mismo campo de Albatera. Era muy peligroso y lo sabía, pero él se llamaba Roque Ansó. Era del pueblo de al lado. Allí no eran ni 300 vecinos, todos primos, los fachas también, y no le iban a librar ni la paz ni la caridad. Le libró la suerte, y no una, sino varias veces. He estado pensando que a lo mejor. Rufino se acercó a ellos unos días después, cuando ya no paseaban ni se dejaban ver fuera de la zona del campo que consideraban suya, segura, para evitar cualquier encuentro indeseable. No va a ser fácil, porque seguramente os meterán en un vagón de mercancías, pero si estáis pendientes de los cambios de luz y sobre todo del ruido, podéis ir contando los túneles. Después del octavo, notaréis que el tren va más despacio. Ese es el sitio, y le señaló con el dedo. ¿Os tiráis ahí? o no hay nada que hacer. Es una zona llana, de sembrados pero con árboles, donde se os va a ver mucho, pero no os haréis daño. Tendréis que esconderos en alguna parte hasta que se haga de noche y luego andar un par de kilómetros en el sentido de la vía hasta llegar a Tarancón. Si el jefe de estación sigue siendo un hombre bajito y barrigón, bastante calvo con el pelo blanco de unos 60 años, podéis hablar con él y decirle que vais de mi parte. Se llama Alfredo y es de fiar. Que os meta en el mercancías que va a Barcelona. ¿Y si no está Alfredo? Preguntó Roque con el ceño fruncido de preocupación. Si no está Alfredo, fue Ignacio quien le contestó, nos metemos en el mercancías de Barcelona por nuestra cuenta y desde Barcelona nos vamos a tu pueblo y cruzamos la frontera. Sí, Rufino sonrió. Los de Madrid de verdad es que sois la hostia. No tenéis ni idea de nada, pero os da igual. Vosotros, ala, todo por cojones. Vamos a ver, Ignacio, ¿tú has visto los Pirineos de cerca alguna vez? En foto, y se echó a reír. Pues eso, ¿cómo vais a cruzar los Pirineos por el pueblo de este, que los pasos son escarpadísimos y sin guía? Porque tú no te sabes el camino, Roque, ¿o sí? Hombre, el aludido se rascó la cabeza, se quedó pensando, frunció los labios en una mueca escéptica. Sabérmelo, la verdad es que no me lo sé. Pero bueno, yo creo que cuando lleguemos allí, con tirar para arriba, poco más o menos. ¿Qué harías tú, Rufino? Preguntó Ignacio mientras el catalán terminaba de reírse. Pues desde luego cruzar por Ansó, que no hay más que cuatro cabras y todas conocen a Roque desde pequeñito, no. Oye, sin faltar. Cállate un momento. Ignacio sujetó a su amigo por los hombros y repitió la pregunta. ¿Qué harías tú? Yo me quedaría en Barcelona. Rufino hizo una pausa para mirarlos despacio, primero a uno, luego al otro, y siguió hablando con un acento inseguro, casi sombrío. Yo vivo allí, y allí está mi mujer, pero no me atrevo a daros su dirección, la verdad. Si os siguiera alguien, es demasiado peligroso, y bastante tiene ella ya con tres chicos y yo aquí. Eso está claro, Rufino. Roque le tranquilizó, no te preocupes. Para nosotros, tú no tienes mujer, Rufino, insistió Ignacio. No iríamos a verla ni aunque supiéramos dónde vive. Así que estamos en Barcelona y no conocemos a nadie. ¿Qué hacemos? Ir al mercado de la Boquería, contestó más tranquilo. Eso lo he hecho yo muchas veces cuando tenía vuestra edad y ganas de darme una vuelta. Os ofrecéis a descargar camiones para ir tirando hasta que encontréis uno que vaya a Gerona y os quiera llevar. Antes no se tardaba mucho. Ahora me imagino que sobrará gente para trabajar en lo que sea, pero os puedo dar un par de nombres. Hizo una pausa, los miró, sonrió. Eso no es peligroso. Y luego desde Gerona os buscáis una manera de llegar a Puigcerdà. Allí las mujeres pasan la frontera andando por la vía del tren con un cesto para ir a Francia a hacer la compra. Vosotros no vais a poder hacer eso, claro, pero a campo otra vez es mucho más fácil cruzar por allí que por Huesca, porque el paso es más ancho, más llano y tenéis la referencia del ferrocarril. Eso es lo que haría yo. Y eso, Ignacio miró a Roque, es lo que vamos a hacer nosotros. Ignacio se acordó de Rufino al tirarse del tren y al despedirse de Alfredo, que les dio ropa de civil, una botella de Valdepeñas y un bocadillo de panceta de su propia matanza a cada uno antes de meterlos en un vagón del mercancías de Barcelona. Cuando intentaron pagarle por lo que estaba haciendo por ellos, se echó a reír. Ese dinero no vale nada, les dijo. Ya, contestó Ignacio, pero lo podrás cambiar en el banco, ¿no? Una parte, por lo menos. No, no se puede cambiar, ni un céntimo. ¿Y la gente? Preguntó Roque. Incluso los suyos, los que estaban en nuestra zona. ¿Qué hace la gente entonces? Pues, ¿qué va a hacer? Alfredo sonrió. ¡Joderse! En aquel momento, Ignacio volvió a ver los ojos de su prima Mariana, el brillo metálico, sereno, de aquella mirada cargada de paciencia. La serenidad fácil, cómoda, casi ecuánime, hasta insensible y por eso despiadada, de un campesino que no presta atención a la mansedumbre de la lluvia que va empapando sus campos muy despacio. Ignacio recordó la frialdad de los ojos de Mariana en aquellos días calientes que fundían los metales y se dolió de aquella mirada en la que viajaba la luz de su futuro. Se consoló pensando que al menos el día anterior sí había tenido la oportunidad de darle las gracias a Rufino, que a su manera había vuelto a salvarle la vida. Eso lo reconoció hasta Roque, que dejó de insistir en que sería mejor ir a su pueblo cuando los cálculos del barcelonés empezaron a encajar con la realidad como los versículos de una profecía, en aquel mercado donde no tuvieron que descargar más de 3 camiones antes de encontrar el que les convenía, y en Gerona, desde donde fueron a Puigcerdá haciendo un poco de todo, andando por el campo de día, por la carretera de noche, montados en un carro, en otro camión. Sin Rufino no habrían llegado muy lejos. Sin el pastor al que atacaron cerca de Puigcerdá para descubrir que les habría enseñado el camino igual si no le hubieran derribado para ponerle su propia navaja en el cuello, tampoco. Cuando comprendieron que ya estaban en Francia, se abrazaron, rieron, gritaron, caminaron un poco más hacia las luces que parecían indicar el pueblo más cercano y se echaron a dormir al abrigo de un granero, cada uno con su propia manta, su última posesión, la única a la que no habían querido renunciar. Estaban agotados, pero Ignacio todavía le dio tiempo a recordar a Rufino una vez más. Si llegáis a Francia, escribe y cuéntamelo, le había dicho después de darle un abrazo para despedirse. ¿Y a dónde te escribo, Rufino? Él le miró, le sonrió, negó con la cabeza y le dio otro abrazo, más fuerte que el anterior. Ignacio Fernández Muñoz pensaba en eso, en el número de las deudas que había contraído a cambio de su vida y en que tendría que encontrar una forma de pagarlas cuando se quedó dormido aquella noche, la penúltima de junio de 1939. A la mañana siguiente, en cambio, no tuvo tiempo de pensar en nada. «Bonjour, monsieur». Al abrir los ojos, se encontró con que una pareja de gendarmes les miraba. «Les papiers, s'il vous plaît». O sea, los papeles, por favor. «Bonjour». «Buenos días», contestó él, y se levantó de un salto mientras intentaba convencerse a sí mismo de que no era hostilidad lo que estaba contemplando en los rostros de aquellos policías. «Mais nous n'avons pas de papier encore, parce que nous sommes des réfugiés espagnols, républicains, vous savez. Nous sommes arrivés hier, très tard». O sea, traduzco, «pero no tenemos todavía papeles, porque somos refugiados españoles, republicanos, ¿saben? Llegamos ayer, muy tarde». Ah, Roque, espabilado por la conversación, se le quedó mirando con asombro mientras el mismo gendarme que se había dirigido a él movía en el aire los dedos de la mano derecha para componer un gesto universal. ¿Pero tú hablas francés? Alors. Entonces, sus palabras confirmaron el sentido de aquel gesto. Venez avec nous. Vengan con nosotros. Los dos se levantaron de un salto, muy dispuestos, y así empezó la segunda parte de su viaje, que iba a ser la fácil y fue mucho más difícil que la primera, porque ni Rufino, ni Alfredo, ni nadie podía hacer nada por ellos. Los metieron en una camioneta donde ya esperaban otros españoles, un hombrecillo calvo, con gafas, de unos 40 y tantos años, vestido con traje y corbata, que agarraba con las dos manos una cartera de piel como las que usan los viajantes, una mujer canosa que no despegó los labios mientras lloraba sin hacer ruido, y 2 milicianos de aspecto muy parecido al de Roque, uno valenciano, el otro gallego. Ellos les contaron lo que les esperaba, pero Ignacio no lo quiso creer, no pudo creerlo. De Francia no, en Francia no. A pesar de la no intervención, del cierre de la frontera, de las armas compradas legalmente con dinero español republicano, que estarían pudriéndose todavía en cualquier aduana sin haber llegado jamás a los frentes a los que estaban destinadas. No quiso creerlo y, sin embargo, volvió a escuchar uno por uno el silbido de las balas que habían acabado con la vida de los suicidas del puerto de Alicante, los españoles que habían preferido morir a vivir en España cuando comprendieron que el mundo entero los había entregado, que no les iban a mandar barcos, ni los franceses, ni los ingleses, ni los americanos, ningún país neutral, ninguna democracia, ninguno de los que se llamaban a sí mismos enemigos del fascismo. Nadie había querido hacer nada por ellos, ni siquiera darles la oportunidad de probar la amargura del exilio, y así los habían convertido en carne de paredón, el botín de guerra más codiciado de los vencedores, a ellos, los últimos leales, los traicionados por todos. Él sabía lo que había pasado, lo había vivido, había estado allí, pero aún así no podía creerlo. Entonces sí, pero ya no, ahora no. En la derrota no. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Francia siempre había tenido sus puertas abiertas para los exiliados, para los vencidos, para los refugiados de cualquier país. Ignacio Fernández Muñoz no quiso creer en lo que le contaban. Aprendería muy pronto que cada vez que alguien, en cualquier lugar, en cualquier idioma, entonara esa canción que empieza pidiéndole a los parias de la tierra que se levanten, estaría hablando de ellos, de los republicanos, de los rojos españoles, sin saberlo, porque en otros lugares del mundo tal vez habría otros tan parias como ellos, pero más, ninguno. Eso lo aprendió muy pronto, cuando se levantó de un banco muy largo y repleto de hombres morenos abrazados una manta, de mujeres morenas con niños pequeños y cestas de mimbre, para acercarse a un gendarme que estaba sentado a una mesa donde había un letrero con la palabra Información. Perdone, señor, se dirigió aquel hombre en su propio idioma con un acento exquisito y exquisitamente respetuoso, pero me gustaría conocer las razones por las que estoy detenido. Él soltó la pluma con la que estaba rellenando un formulario y le miró con atención. Si no me equivoco, es usted español, ¿verdad? Soldado de la República y ha cruzado la frontera de forma ilegal. Ignacio asintió con la cabeza y recibió a cambio una sonrisa cargada de sorna. Entonces tenemos una buena razón para detenerle, porque no estamos dispuestos a que nuestro país se llene de asesinos. ¿Asesinos? Preguntó Ignacio a su vez, mientras sus venas se llenaban de escarcha. Yo no soy un asesino, señor. Yo soy un combatiente antifascista que ha luchado por la libertad de su pueblo. Sí. Aquel hombre volvió a sonreír, matando a curas y a monjas. ¿A curas y a monjas, señor? Ignacio Fernández Muñoz hizo una pausa para gobernar la indignación que le estaba ahogando y consiguió respirar a duras penas mientras contestaba su propia pregunta. Yo no he matado a ningún cura, a ninguna monja. Yo he luchado durante 3 años para defender al gobierno legítimo de mi país. He hecho una guerra y la he perdido porque ustedes y los ingleses y los americanos, todos los demócratas, han contribuido en lo que ha hecho falta para que el fascismo triunfe en España. Vuelva a su sitio, le gritó el gendarme, inmediatamente. Y sin embargo, cuando le tocó el turno de declarar, el funcionario vestido de civil que ocupaba la mesa del fondo le trató con más respeto. Habla muy bien francés. Y hasta le sonrió antes de seguir. ¿Tiene familia aquí? Sí, mis padres y mis hermanas viven en Toulouse, explicó él más tranquilo. He cruzado la frontera con la intención de reunirme con ellos. ¿Son españoles, refugiados como usted? Ignacio se lo confirmó en silencio mientras intuía que el tono de aquella conversación no presagiaba nada bueno. ¿No será usted vasco por casualidad? No, soy de Madrid. Esa respuesta no animó mucho a su interlocutor, que resopló mientras insinuaba un gesto de negación con la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que los vascos reciben un trato distinto? No exactamente, pero su gobierno está negociando por separado y cuenta con el apoyo de los católicos, de los obispos franceses. Aquel hombre volvió a sonreír, pero Ignacio ya no apreció su sonrisa. Todos dicen que los vascos son muy creyentes, un pueblo conservador, apegado a sus tradiciones, respetuoso con el clero, con la religión. Los agentes de Monsieur Aguirre insisten mucho en que ellos no son como ustedes. ¿Como nosotros quiénes? Como ustedes, todos los demás. Entonces se quitó las gafas, comprobó el grado de limpieza de sus cristales mirándolas al trasluz y siguió hablando en el mismo tono amable, bien intencionado en apariencia. Los que queman iglesias. Yo no he quemado una iglesia en mi vida, protestó Ignacio en un murmullo como si ya hubiera perdido las fuerzas que hacen falta para gritar. Ya, pero incluso en ese caso me temo que no va a ser posible. ¿Está usted casado? No. Entonces no hay posibilidad de reunificación familiar. Si tuviera usted mujer e hijos aquí, en Francia, podría pedir el traslado a un campo para familias, pero... ¿Un campo? Repitió Ignacio como si le costara trabajo procesar el significado de esa palabra. Sí, de momento ustedes, los combatientes republicanos, están alojados en campos, aunque en su caso... Aquel hombre separó las gafas de sus ojos, las detuvo en la punta de la nariz, le miró por encima de las lentes, bajó la voz hasta sostenerla en un murmullo. Usted no es como los que están ahí sentados. Usted es culto, es un señor. Y si la situación económica de su familia fuera... Usted ya me entiende. Quiero decir que tal vez, en determinadas condiciones, yo podría intentar algo. Si quiere esperar en esa butaca hasta que termine de interrogar a los demás. Ignacio Fernández Muñoz aceptó aquella sugerencia, pero se levantó enseguida, porque el siguiente en declarar fue Roque, tan bajito y tan moreno, con su cabeza rapada, sembrada de calvas y el aspecto de un campesino criado al sol o a la intemperie. Roque Ansó, que había arriesgado su vida para llegar a la tierra prometida, el país de la libertad, y ahora se arrugaba ante un uniforme francés en la misma medida, con el mismo temblor, el mismo miedo que le habían inspirado siempre los uniformes españoles, como si llevara la conciencia de su inferioridad mezclada con la sangre, como si antes de aprender a hablar, a andar, a reír, hubiera aprendido ya, sin que se lo enseñara a nadie, que quienes son como él no pueden esperar nunca nada bueno, ni siquiera la neutralidad de ningún policía en ninguna parte.